nosotros sí nos toman como quieren. ¿Por qué? Por la pobreza, la humildad, y no tenemos con qué defendernos.
Ras de tierra.
Estábamos secuestrados en nuestras propias casas, en nuestros propios barrios, ¿no? Pues la gente por eso se organiza.
Con Ana Laura Magaloni en Así las cosas.
Yo siento que no hay justicia en nuestro país, y desgraciadamente México tiene muchas maneras o muchas formas de salir adelante, y realmente el pobre no pesa y nos denigran mucho a la gente que tiene bajos recursos.
Ras de tierra.
Bueno, son las 9:29, rápidamente nada más agradecer a toda la gente que nos está compartiendo experiencias similares a la que narraba Rubén Mora, que le pasó ayer en el aeropuerto de Guadalajara. Aquí nos están hablando, por ejemplo, Iris Torres desde Toluca, y hablando también del aeropuerto de Toluca, también por acá en San Luis Potosí, en la central de autobuses, que también pasan cosas similares. Me escribe por acá Carmen Aguilar. Gracias de verdad a todos por sus testimonios. Y respecto al Museo de Antropología, que ya les contaba de este reconocimiento Princesa de Asturias, me escribe por acá el arquitecto César Nobrek y dice: además, el Museo de Antropología fue el primero en el mundo en tener recorrido libre y poder saltar de sala a sala sin necesidad de tener que pasar obligatoriamente por todos los espacios. No tenía yo la más remota idea. Gracias, arquitecto, por acercarme a este dato. No tenía la más remota idea. Y sí, es cierto, uno puede ahora sí que moverse por ahí. Claro que cuando está abierto, porque como ya les dije, está cerrado porque no hay personal de seguridad por presupuesto. En fin, así las cosas. Ana Laura, ahora sí te saludo. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Gaby. Buenos días.
Oye, Ana Laura, teníamos pendiente, porque obvio, después de todo lo que hemos hablado contigo aquí respecto pues a la reforma judicial en su momento, a la elección, etcétera, y lo que ha estado sucediendo en estos últimos meses, pues teníamos pendiente un poco la reflexión una vez que ya pasó esta jornada y un poco lo que sigue también hacia adelante. Y me gustaría contigo como tocar algunos puntos, y si te parece, a ver, arranquemos con algo que pues no podemos negar, que fue la poca asistencia a la elección, el abstencionismo, la falta de interés en esta elección por parte de pues la mayor parte del electorado, Ana Laura. Arranquemos por ahí, si te parece.
Me parece muy buen punto, Gaby. Primero que nada, yo sí creo que hay que aprender las lecciones para ver qué podemos mejorar en el 27, ¿no? Okay. En el 27, en 2 años, se renueva la otra mitad del Poder Judicial Federal, se renueva mucho más en las entidades federativas, y hay entidades que renuevan todos sus jueces. Okay. Y a la vez va a estar lleno de elecciones de gobernadores e elecciones intermedias, o sea, va a ser una elección mucho más complicada que esta. Entonces, ¿por qué no vamos tomando nota de lo que pasó en esta? La primera es que las elecciones judiciales no causan apetito electoral, digamos, y eso lo sabíamos por los pocos casos que existen, como el de Bolivia, que las personas no tienen interés en elegir a estos cargos porque les parecen muy lejanos. Uh-huh. Y quizá en muchos casos, como muchos enfrentaron a la boleta, incomprensibles. Uh-huh. El juez mixto de Chiapas, pues ¿qué hace el juez mixto de Chiapas o el de competencia económica o tal y tal, ¿no? Y a eso la unamos, o sea, como el segundo elemento, que yo creo que es donde podría corregir la reforma, es una boleta con demasiada cosa.
Sí.
¿Cuántos nombres había en esa boleta? Entonces, yo siento que le salió muy bien a Morena el acordeón en la parte de arriba. Uh-huh. Tribunal de Disciplina, Suprema Corte, el Tribunal Electoral, eso le salió muy bien. Pero vamos a ver cómo quedó lo de abajo, porque muchísimas gentes me han comentado que cuando bajaron a tratar de llenar la boleta, jueces de distritos, magistrados y todo el demás, que simplemente no pudieron y lo dejaron vacío, o sea, dejaron sin contestar eso. Y esa quizás sea una lección muy importante. Si vas a hacer una elección judicial que causa poco apetito, pues déjala en las cabezas, caray. Renueva todas las cabezas, hazlas al modo que tú quieras. Ahí sí funciona el acordeón, pero no te metas con toda la estructura, porque creo que ese es uno de los graves errores de esta reforma, haber tratado de sustituir de golpe a tantísima gente. Que Sí. ¿No crees?
Sí, a ver, es que me quedo pensando en varias cosas. Primero, me hasta lo apunté porque me llamó la atención esta expresión que usaste, Ana Laura. Dice, no causa apetito electoral. Me pareció muy buena, porque es cierto, ¿no? Es una elección así. Yo lo platicaba en estos micrófonos el lunes, cuando justamente estábamos revisando qué había pasado con la elección. Y ya ves que pues estuvieron aquí observadores internacionales. Estoy platicando con Salvador Romero, coordinador de la misión de observación de la elección judicial del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, quien fue presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia en el 19 y 21. Y lo que nos decía es que, bueno, pues allá es obligatorio ir a votar, por lo tanto hay una participación de ir a la urna muy alta porque es obligatorio. Dice, pero en el caso de la elección del Poder Judicial, la parte que se elige en Bolivia, la gente anula hasta en un 60% y 70% porque no saben por quién votar. O sea, van, pero anulan. Entonces, digamos, este apetito
ya electoral...
Tienen que ir a chaleco, pero ya una vez que están ahí, anulan, pues porque no saben ni siquiera por quién van a votar. Entonces, esto del apetito electoral me parece muy interesante. Y luego, como dices, es, digamos, la complicación de la boleta. Y cuando dices, a ver, le salió bien a Morena, le salió bien, lo decimos obviamente en términos sarcásticos, porque le salió bien en el sentido de que pues lograron imponer su acordeón. Porque
el acordeón es idéntico a lo que salió.
A lo que salió, sí, exacto. Los ministros, ¿no?, que quedaron son los que estaban en el acordeón. Pero lo que dices es, lo que viene abajo, es decir, todos los jueces y más, eso es absolutamente incomprensible. Entonces, si vamos a mantener una boleta así, Ana Laura, pues vamos a seguir teniendo estas broncas, ¿no?
Y te puedo decir cuál va a ser el efecto. El efecto es que va a haber llegado abajo gente que ni conocemos, ni sabemos, ni está vinculada. ¿Quién sabe a qué intereses esté vinculado? ¿Quién sabe qué tipo de juez sea? O sea, abajo, si no controlas abajo, ahí abajo es donde se te pueden meter todos los intereses, tanto criminales como económicos, como políticos, pero de políticos que tú no controlas, digamos. Uh-huh. Entonces, yo creo que esa parte valdría la pena ahorrárnoslas. Quiero que sepas, Gaby, que los tribunales colegiados de circuito son los órganos jurisdiccionales más importantes del Poder Judicial Federal.
¿Por?
Que aunque conectes la corte, ellos van a resolver 99% de todo lo que sucede en la justicia federal en dos vías. Tanto los juicios que vienen del orden federal, o sea, con leyes federales o contra autoridades federales, como los que vienen de la justicia local. Ves que la justicia local es primera y segunda instancia es local, uh-huh, pero luego llegas a un tribunal federal, a esos colegiados llegas. Uh-huh. Entonces, el poder que tienen los colegiados para definir en última palabra un montón de cosas que nos afectan a los ciudadanos en nuestra vida cotidiana, desde nuestros arrendamientos, divorcios, pensiones, conflictos entre accionistas, contratos incumplidos, esos colegiados son poderosísimos. Y yo creo que ahí, ya en una boleta tan larga y tan complicada, ya Morena no va a saber qué llegó ni por qué llegó. Y es cuando el costo de la reforma judicial, deja tú, va a ser control político, no, va a ser desorden e incertidumbre. Uh-huh. Y eso es muy costoso para el país, muy costoso para la actividad económica y muy costoso para la vida de la gente. De nuevo, repito, si se trata como de imprimirle un sello Morena al Poder Judicial, quédense con las cabezas, ya no se metan con el resto de la estructura, y vas a ver en los siguientes meses cómo se va a notar ese impacto. ¿Te puedes imaginar el cambio de estafeta al interior de los juzgados? O sea, si las personas ya llevaban 5 meses esperando a ver si celebraba la audiencia, pues van a ser 2 años más. Uh-huh. De aquí a que lleguen esas nuevas personas, seguramente algunos querrán poner su gente. Entonces, esta tensión entre las burocracias que entran y las que se van, el juez que apenas está tratando de familiarizarse con los asuntos y con la relevancia que tienen, bueno, eso ya en tiempo, para las personas comunes y corrientes, les va a costar un dineral, porque el tiempo cuesta, Gaby. Claro. El tiempo cuesta, sobre todo al que tiene razón y está perdiendo.
Sí, sí. Ayer platicaba con una persona que decía que tiene un juicio laboral desde hace ya como 3 años y pues casi casi la respuesta es, pues va a durar otros 4, 5, 6, 7 más, porque como tú dices, o sea, llega el juez nuevo, imaginémonoslo así, llega el juez nuevo, llega el juez que resultó electo, entra al juzgado, hola, ya llegué, el que se va, pues ya se va, y este cambio de estafeta, pues también, y la curva de aprendizaje, lo que significa en términos de impartición de justicia, Ana Laura, porque otra vez, no son los ministros, ellos de ahí les tocará lo propio, pero aquí estamos hablando de los cientos de jueces que, pues van a llegar literal a decir, ya traje mis cajitas, ya traje mi adorno, me toca a mí la oficina, pero es que no es solamente una oficina, ¿no? Sí.
Sí, ya traje mi búho, eso es importante.
Ya traje mi búho y la foto de la familia, pero sí. Pero es que el tema no es solamente el cambio de ya llegué, sino todo lo que implica el proceso de impartición de justicia, Ana Laura.
Sí, y todo lo que, y además uno piensa que se trata sobre los jueces, no se nos olvide que se trata sobre las personas, sobre las personas que están ahí demandando justicia, que no les han pagado la pensión alimenticia, que las despidieron injustificadamente, que el seguro médico no les quiso pagar y se están en no sé qué. O sea, hay miles de casos de gente que le deben dinero, de gente que tiene agravios, y eso es lo que separa. O sea, porque llegue el juez y aprenda y no sé qué, eso pues, no, lo que cuenta es que presta un servicio que para las personas es importante. Y ese es el que, y yo creo que hay que darle seguimiento aquí, Gaby, ese es el que se va a ver en estos meses post-elección, en este año post-elección, súper afectado. Sí. Y hay que hablar de cómo se afecta. Porque parece ser que solo se celebró la elección y que ya pasó y ya Morena logró su Suprema Corte como quería. Perfecto. No se trata de eso. Se trata de lo que sigue. Entonces hay que podernos poner a retratar las curvas de aprendizaje de esta sustitución abrupta de tantas personas y cómo le impacta a los usuarios del sistema, ¿no? A las gentes que están pidiendo justicia.
Sí. Y mira, aquí tengo varios comentarios. Por ejemplo, Paola Landeros dice, yo creo que la mayoría anuló el voto por el simple hecho de que no creen en dicho ejercicio. Por acá nos llama Patricia Gutiérrez y dice, díganle a la entrevistada que esa no es la razón por la que no fuimos a votar, la razón es por la corrupción. No, hay muchas razones por las que alguien fue a votar o no fue a votar, y creo que cometeríamos un error de pensar que toda la gente que no fue a votar es porque rechaza la reforma. Eso no es cierto. Y porque sabemos que hay todavía un apoyo muy grande de una gran parte de la población justamente a que se renueve el Poder Judicial. Lo que pasa es que una gran parte no fue a votar también, y esa información ya la empezamos a tener, pues por todo esto que tú estás diciendo, Ana Laura, es decir, lo imposible que era entender el proceso, lo imposible que era entender la boleta, lo imposible que era reconocerse en este ejercicio que se llevó a cabo el domingo pasado, y que como tú dices, pues viene la del 27 y los ojos tendrían que estar puestos en esa, ¿no?
Sí, exactamente. Nada más para decirle a la radio, escucha, 50% de la población apoyaba la reforma judicial, pero solamente fue a votar 13%.
Así es.
O sea que hay algo que pasó en medio que yo tengo que ver. Yo tengo la hipótesis que es la complejidad, pero lo vamos a ir descifrando. Uh-huh. O sea, lo vamos a ir descifrando, pero yo creo que no es una elección que genere apetito, y esa es la experiencia que hay en otras partes del mundo, poquitas, como Bolivia, digamos. Así como es. La que tú contabas de Bolivia.
Sí. Oye, nos manda aquí un mensaje María Marván, le mandamos un abrazo, por supuesto, y dice, además hay que tomar en cuenta si corren a todos los secretarios de estudio y cuenta para meter a sus cuates, pues sí, todo lo que significa,
todo,
¿no?
Eso, todo
lo que significa.
La curva de aprendizaje de eso.
Así es. Oye, Ana Laura, y al respecto, ¿qué va a hacer el observatorio sobre el sistema de justicia que coordinas en la Universidad Iberoamericana?
Mira, justamente ayer tenemos una reunión vamos a sacar primero, las lecciones aprendidas de esta elección. Uh-huh. Y vamos a hacer un foro para debatirlas también con los usuarios, con los expertos, para ver qué podemos aprender para la siguiente. Y nos parece fundamental en este tiempo ponerle contar casos, contar las historias de las personas que se están atorando en el sistema y cómo esta curva de aprendizaje que se puede ver del lado judicial, nosotros la queremos ver del lado de la gente. ¿Qué le pasa a la gente mediante por esa curva judicial y por esa incertidumbre? Por lo menos, para que no se nos olvide que esto de la elección tiene consecuencias concretas y rápidas. Y no es nada más quién votó por quién, ni si el acordeón o no el acordeón. Lo que viene es cómo va a estar en México el servicio de impartición de justicia. ¿Qué tan bueno, qué tan malo, qué tan peor va a estar?
Así es. Y mira, aquí ya tenemos historias como la de Angie Montoya, que me escribe y me dice, Ángeles Mondragón, me dice, ¿cómo nos va a ir a los que ya tenemos un juicio laboral parado? Primero por la pandemia, luego por la falta de personal y ahora porque hay nuevo personal que va a hacer, que va a ver cómo trabajar. Llevamos casi 5 años. ¿Qué serán? ¿Otros 5 años o cómo? Pues sí, justo esas son las historias que se tienen que contar y que estaremos ahí atentos, por supuesto. Gracias, Ana Laura. Te mando un abrazo.
Igual yo a ti, Gaby. Gracias. Gracias. Hasta
es
luego.
La doctora Ana Laura Magaloni con esto, lo que sigue, ¿no?, en el tema de la elección del personal. De verdad, es impresionante. Todavía creo que ni siquiera dimensionamos lo que viene en todo esto.